Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina prescribir el tratamiento perfecto para una crisis asmática recurrente. Pautas los inhaladores correctos, ajustas las dosis al milímetro en la receta electrónica y todo parece perfecto.
Claro, pero a la semana siguiente esa misma persona vuelve a la sala de urgencias ahogándose.
Exacto. ¿Y cuál es el problema real ahí? Pues que no es la farmacología. Es, a ver, que su vivienda tiene unas humedades terribles o no puede encender la calefacción.
O que vive a 50 metros de una autopista saturada de tráfico. Sí, es una imagen dolorosamente habitual en la práctica clínica.
Totalmente. Y por eso hoy, en este análisis a fondo, vamos a desgranar por qué la medicina que se encierra entre las cuatro paredes de una consulta es, muchas veces, una medicina a medias.
Es que, tradicionalmente, hemos diseñado un sistema de salud muy centrado en la biología, en resolver el momento agudo. Y olvidamos que esa persona vuelve a un ecosistema que, literalmente, la está enfermando.
Y precisamente para combatir esa ceguera, hoy nos metemos de lleno en el tema 17, sobre los niveles de orientación comunitaria. La misión, para quienes nos escuchan, que sabemos que están en la trinchera diaria de la atención primaria, es aterrizar esto.
Porque, o sea, la orientación comunitaria no es una tarea filantrópica. No es un extra para cuando sobra tiempo en la agenda.
No, que va. La teoría es tajante. Es una forma de trabajar transversal que debe impregnar cualquier contexto clínico. Y para empezar a medir esto, el texto nos habla de una herramienta interesantísima, el termómetro comunitario.
Sí, el termómetro es vital. Su objetivo es evaluar las necesidades formativas del propio equipo del centro de salud. Es mirarse al espejo antes de mirar fuera.
Me gusta mucho esa idea. Es como una analítica para diagnosticar al ambulatorio. Y funciona con una escala de colores, ¿verdad?
Exacto. Evalúa 5 ítems. Si el equipo ve que su integración con el barrio es nula, el termómetro marca un azul oscuro muy, muy frío.
Y por el contrario, si esa orientación comunitaria fluye, el indicador sube hasta el rojo, una temperatura alta, óptima. Esto objetiva algo que a veces parece muy abstracto.
Claro, y lo interesante es que te muestra que la actuación tiene 3 niveles interconectados, el individual, el grupal y el colectivo. Si fallas en uno, todo el sistema cojea.
Pues a ver, si nuestro termómetro marca ese gélido azul oscuro, no vamos a empezar yéndonos con una pancarta a la plaza del barrio. Empezamos en la consulta.
En el nivel 1, el nivel individual y familiar, la base absoluta. Aquí requerimos un abordaje biopsico-socio-espiritual, una atención verdaderamente centrada en la persona.
O sea, dar peso a sus procesos biográficos, ¿no?
Exacto, a sus entornos. Basar la entrevista en los determinantes sociales de la salud. Y esto aplica a todo el personal, desde medicina hasta las unidades administrativas.
Vale, pero aquí quiero hacer de abogado del diablo, porque quienes nos escuchan tienen una presión asistencial brutal. Tienen 5 o 7 minutos por paciente.
Ya, es el gran reto, sin duda.
Y claro, la teoría exige recoger en la historia clínica un montón de determinantes sociales. Edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, migración y origen.
Clase social, territorio, participación social.
Sí, sí. Apoyo social, soledad no deseada, si son personas cuidadoras.
Estructura familiar, vivienda, dependencia. O sea, es una lista larga.
Es larguísima. Y claro, el clínico piensa, a ver, esto suena a utopía burocrática. ¿Cómo no va a colapsar la agenda con todo esto?
Es una preocupación muy legítima. Pero la clave es que esto no es un formulario que rellenas el primer día. Se construye con la longitudinalidad, o sea, viendo a la persona a lo largo del tiempo.
A poquitos, digamos.
Exacto. Registrar esto permite identificar los activos de salud de la persona para hacer lo que llamamos una recomendación de activos, saber el porqué de su situación.
Pero claro, hay una conexión fundamental aquí. El texto dice que no puedes recomendar activos en este nivel 1 si no los has mapeado antes.
Eso es. Y ese mapeo pertenece al nivel 3. Es imposible prescribirle a alguien ir a la asociación vecinal si el centro de salud ni siquiera sabe que existe.
Y esto nos lleva a una transición lógica. Porque si en la consulta ves que 10 personas de la misma calle vienen con ansiedad y aislamiento, tratar eso uno a uno es súper ineficiente.
Totalmente ineficiente. Ahí es donde damos el salto al nivel 2, el nivel grupal.
Que trata las causas de las causas.
Esa es la analogía clínica perfecta. Agrupamos a pacientes del territorio para promover acciones educativas. Pero cuidado, con una visión holística. No es dar una charla unidireccional.
O sea, no es el clínico delante de una pizarra soltando teorías sobre el insomnio.
¿Qué va? Es educación para la salud grupal, potenciando el aprendizaje significativo entre iguales. El fomento del autocuidado real, aplicando la perspectiva de equidad.
Claro, porque que un vecino te cuente cómo ha logrado salir a caminar a pesar de tener tus mismos horarios, tiene mucho más impacto. Y a nivel técnico, el texto subdivide esto, ¿no? En nivel 2 menos, 2 y 2 más.
Sí, basándose en la adaptación del proyecto FRAC. Esta división depende de la continuidad, la planificación y la intersectorialidad.
¿Cómo sería un 2 menos, por ejemplo?
Pues algo muy básico. Una sesión aislada sobre higiene postural en la sala de espera.
Vale. ¿Y un 2 más ya sería algo mucho más complejo?
Exacto. Un 2 más es continuo, planificado y cuenta con otros sectores, como el polideportivo municipal. Ya está rompiendo el muro del centro de salud.
Y romper ese muro nos lanza de lleno al nivel 3. El ecosistema intersectorial puro y duro. El nivel colectivo y de acción comunitaria.
El más complejo, sí. Aquí, parte del equipo de atención primaria participa en procesos directamente en el territorio.
Pero a ver, aclarémoslo. No tiene que liderarlo todo el centro de salud, ¿verdad?
Para nada. El proceso puede estar liderado por el ayuntamiento, por entidades sociales o por la propia ciudadanía. El clínico puede ir de acompañante o colíder.
Menos mal, porque si no, la sobrecarga sería inasumible. Ahora, el texto desglosa 5 claves para este ciclo comunitario. Empezamos por la reflexión inicial.
Sí, la primera clave. Hay que pararse a identificar las necesidades reales y las oportunidades antes de lanzarse a hacer cosas sin sentido.
Y luego, la generación de espacios de participación, que va muy ligada a la tercera clave, que a mí me parece crítica, la inclusión y cuidado en la invitación.
Es que es vital. Asegurar que todos se sientan parte.
A las personas en exclusión, que son las que más sufren esos determinantes sociales.
Un error de libro. Si no cuidas la invitación, el proceso nace sesgado. Y de ahí pasamos a la cuarta clave, la exploración y análisis comunitario.
Que no es solo ir a preguntar qué les duele.
No, es entender las realidades y, ojo a este concepto, las estrategias de resistencia de la gente.
Me encanta eso. O sea, ver cómo la gente ya sobrevive a sus problemas de base y usarlo como un activo.
Exacto. Y la quinta clave sería la acción, la evaluación continua y, muy importante, la celebración de los logros.
Claro, celebrar mantiene viva la motivación. Pero todo esto, estos espacios de participación, ¿cómo se estructuran formalmente para que no sea un caos?
Pues son el punto de encuentro de 3 pilares fundamentales. La ciudadanía, la administración y los profesionales técnicos tienen que sentarse juntos.
Y el ejemplo formal que nos da el texto son los consejos de salud, ¿no? Como órganos oficiales de la administración.
Sí, los consejos de salud. Sus funciones son muy claras, ¿eh? Asesorar en políticas públicas y promover la participación ciudadana.
Fomentar esa colaboración entre las instituciones y la comunidad.
Eso es. Y evaluar las condiciones y necesidades del sistema de salud a nivel local.
Aunque, haciendo un matiz con la realidad, muchas veces estos espacios los promueven los propios ayuntamientos, y ahí el profesional asume un papel de coliderazgo, no de director.
Y eso enlaza con la importancia del trabajo en red a nivel local. Es fundamental para evitar duplicidades.
O sea, que el centro de salud no haga una campaña de obesidad infantil mientras el ayuntamiento hace otra distinta en los colegios.
Exacto. Y para que ese trabajo en red funcione, la fase de exploración tiene pasos muy marcados. Primero, definir la comunidad.
Segundo, recopilar la información que ya existe. El entorno físico, socioeconómico, el estado de salud.
Y tercero, escuchar, observar y comprender. Mapear los activos y las necesidades sentidas por la propia población.
Pues creo que con esto tenemos una visión completísima. Para ir cerrando y sintetizando el mensaje para la práctica diaria de los clínicos que nos escuchan.
Yo les diría que la orientación comunitaria es aplicable en cada interacción. Desde recoger los determinantes en la historia, en ese nivel 1.
Pasando por la educación grupal del nivel 2, para no repetir lo mismo 10 veces en consulta.
Hasta ese nivel 3, con el coliderazgo intersectorial y los consejos de salud.
Es un cambio de mirada total. Y para terminar, me gustaría lanzar un pensamiento provocador a nuestra audiencia. Algo para que reflexionen mañana cuando lleguen a su puesto.
A ver, cuenta.
Si mañana aplicásemos ese termómetro comunitario a vuestro propio equipo de atención primaria, evaluando la conexión real entre la consulta y los activos del barrio, ¿qué marcaría?
Uf, buena pregunta.
¿Marcaría un gélido azul oscuro de aislamiento total o estaríais cerca de ese rojo vibrante de la excelencia comunitaria? Ahí lo dejamos para que le des una vuelta.
Me parece un cierre perfecto, una reflexión muy necesaria.
Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta inmersión profunda.
Un placer. Hasta la próxima.